Bueno, nosotros tenemos como habitualmente la fortuna, la posibilidad de contar con aportes de docentes de nuestra universidad, ayudándonos a entender aspectos de la realidad. Y es por eso que la tenemos a Belén Alvar, hoy al teléfono que vuelve con nosotros. Hola Belén, buen día. Rita, Richie, te saludamos, ¿cómo va?
Hola, buen día Rita, Richie, y buen día a toda la audiencia. ¿Todo bien por acá?
¿De qué vamos a hablar hoy, Belén?
Bueno, hoy vamos a pensar un ratito ese discurso de demonización de algunos cuerpos, de algunas ideas que encarna nuestro presidente, pero que, bueno, después vamos a pensar cuáles pueden ser sus efectos multiplicadores, ¿no? Así que vamos a escuchar dos audios muy cortitos y volvemos para charlar un rato.
Bien. Y de hecho estamos pagando muy caro la locura de los pañuelitos verdes. Digamos, hoy Argentina no llega a una tasa de crecimiento de la población y de natalidad que permite la reposición. Por lo tanto, digamos, esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre también nos está costando caro en términos de crecimiento, y ni les cuento en términos de sistema previsional.
El capitalismo es el sistema que Dios preparó a través de la ley para que después de la caída el trabajo continuara. No lo inventó el hombre lo descubrió al obedecer. Está inscrito en los 10 mandamientos, en el orden moral que el Creador estableció antes que existiera cualquier Estado o cualquier mercado. No restaura la dotación divina que se perdió. No devuelve al hombre la capacidad infinita que tenía en el Edén, pero es el único sistema que, en consonancia con la ley de Dios, permite que el hombre trabaje.
Bueno, tremendo, impactante, ¿no?
¡Guau!
Sí, creo que también es impactante, por eso me gustó jugar un poco con esto, escucharlos los dos juntos, seguidos, porque me parece que está como más clara la operación de demonización de quienes en este discurso somos quienes encarnamos lo que está mal, ¿no? Entonces me parecía que estaba bueno escucharlos en ese orden y los dos juntos. Bueno, algunas cosas que como para hacernos preguntas, ¿no? Por un lado, pensar que si esto no lo dijera el presidente de una nación, tal vez no sería tan relevante que se digan estos absurdos, porque son absurdos históricos, absurdos por la forma en la que se sintetizan distintas ideas de una manera muy rápida y polarizando, ¿no? Entonces, bueno, quizá no debería preocuparnos, pero como para analizar cualquier acto de habla, lo que primero hacemos es ubicar quién es su emisor, su productor, y en este caso es el presidente de la nación. Y otra cosa que me gustaría que tengamos en cuenta para hacernos algunas preguntas en relación a esto es que los seres humanos nos distinguimos de otros animales, porque somos animales, pero nuestra distinción principal es el lenguaje. Hemos sido capaces de desarrollar una capacidad de habla, un lenguaje que le da sentido al mundo, lo orienta, nos permite ordenarlo, entenderlo, jerarquizarlo, darle un valor a lo que hacemos, si es mejor, si es peor, si ayuda, si facilita, si entorpece, y transmitirlo, ¿no? Como la humanidad nace cuando los seres humanos podemos empezar a transmitir la experiencia y solo lo hacemos a partir del lenguaje. Entonces vuelvo sobre esto porque la pregunta sería ¿por qué nos importa tanto lo que dice el presidente hoy si dice tantas cosas que son un poco jugando con el absurdo? Bueno, justamente por estas dos cosas que digo, porque es el presidente, ese poder concentrado que tiene el Estado, tiene el monopolio de la fuerza física, pero además hay un monopolio simbólico de lo que es posible o no posible pensar en un momento dado, que por supuesto está siempre en disputa y está abierto, pero tiene una fuerza enorme como figura presidencial. Y después, por otro lado, pensar que los discursos no son cosas que se dicen al aire, sino que forman parte de cómo construimos nuestra historia y cómo le damos sentido al mundo. Y que estos sentidos no solo circulan, sino que también nos transforman. Entonces, hechas estas dos salvedades, yo vengo hoy con esta preocupación de escuchar estos, estas afirmaciones del presidente de la Nación, porque me parece que, primero, que es importante que no perdamos la capacidad de asombro frente a estas afirmaciones, y después que pensemos cuáles pueden ser algunos de sus efectos o qué está pasando con esta circulación de discursos de derecha que se reflejan o traen tintes de criminalización de algunos cuerpos, y no solo de criminalización, porque ahí todavía estaríamos hablando en términos más bien democráticos, jurídicos, sino de demonización. Uso la palabra demonización para pensar que se está llevando la acusación a términos religiosos, fundamentalistas, que, bueno, son difíciles de disputar en esos términos, ¿no? Porque sacralizar o demonizar, que es lo contrario, es quitar razones, es borrar la historia de lo que lleva a producir determinadas situaciones. Entonces, si yo digo que algo es demoníaco, que el marxismo, por ejemplo, como dijo en otros fragmentos de su discurso, es satánico, que las mujeres, que los feminismos son satánicos, que también lo dijo, bueno, es una forma de borrar la historia que lleva a distintos movimientos sociales a disputar legítimamente, democráticamente, ideas. Y lo contrario de sacralizar o demonizar sería politizar, que es algo que voy a recuperar al final. Ayer cuando pensaba en la columna me acordé de que en el 2018 una conferencia que dio Rita Segato en el cierre de Claxo, que les invito a escucharla, si googlean en YouTube Claxo 2018 Segato la van a encontrar, ella viene con mucha preocupación diciendo, insisto, en 2018, que está preocupada por la forma en que se empiezan a introducir los fascismos en América Latina. Y dice que hay dos cuestiones que le preocupan mucho, que son el crecimiento de la esfera paraestatal de control de la vida, habla del crimen organizado, del narcotráfico en los barrios, de las fuerzas militares y la represión no formal, sino que actúan de manera, por ejemplo, en las marchas vistiéndose de civil, por ejemplo, haciendo actos de represión sin identificación, etcétera, habla de distintos países de América Latina, pero coloca o trae algo que no lo explicita tanto y a mí me gustaría traerlo hoy, que es el tema de la deuda. La deuda también es una forma paraestatal de control de la vida. Entonces yo colocaría hoy la deuda en nuestro país, que es un problemón que tenemos actualmente, dentro de esta esfera que ella dice que es una esfera de conspiración contra las democracias. Tenemos hoy 6 millones de personas endeudadas a más de 90 días, o sea, morosas. Hay 6 millones de 40 tantos que somos, hay 6 millones de personas morosas y hay 20 millones de personas que se encuentran endeudadas formalmente por algún motivo. Ha aumentado la tasa de suicidios, ha aumentado el enojo social en relación a todas esas formas de sujeción. Y me parece que estos discursos, voy yendo y viniendo de los discursos presidenciales, lo que hacen es tratar de encauzar el enojo y buscar responsables cercanos a estas formas de descontento social. Voy a tratar de resumir así después charlamos, una segunda esfera que señala, o un segundo punto que señala Segato, son los sectores fundamentalistas de las iglesias. Ella dice que estos sectores también atentan contra las democracias en América Latina. Dice los sectores fundamentalistas porque tanto en las iglesias evangélicas, cristianas y hoy podríamos agregar judías, lo que ella señala es que hay sectores críticos, abiertos al diálogo, que participan de la vida democrática, y hay otros sectores fundamentalistas que no lo hacen y disputan en las democracias el implante de los fundamentalismos. Entonces, bueno, habla del fanatismo religioso, del ataque a los cuerpos de las mujeres y su libertad, evocan un poder divino, no sé si les va sonando el discurso presidencial, ¿no? Entonces, yo quiero volver sobre esta idea que les decía al principio, que sacralizar o demonizar no es todo lo contrario a politizar, que es la idea de, que ya lo habíamos hablado en otras columnas, que politizar es reconstruir comunalidad, reconstruir lazos, pensar salidas concretas para los problemas concretos que nos aquejan y que nos encuentran en una sociedad profundamente endeudada, también el país está profundamente endeudado. Entonces, creo que en estas afirmaciones, en estos discursos presidenciales, que además cuando, fijémonos que cuando aumenta la crisis económica, aumentan este tipo de discursos del presidente, o sea, es una forma que tiene este gobierno de distraer y de desviar la atención con discursos muy rimbombantes y muy provocadores cuando la crisis económica acecha por debajo. Entonces, una forma de narrar la crisis es hablar de otra cosa y de demonizar otros cuerpos. Y entonces, barrer con un debate que ha sido democrático. Digo, el debate por el aborto ha sido democrático, no es un asesinato. La sociedad argentina consensuó en 2018 que es un derecho, que tener útero no puede ser un factor de desigualación, aunque hoy lo siga siendo, que la disminución de la tasa de natalidad se ha dado en un 65% por la disminución del embarazo adolescente. O sea, en los últimos 10 años es algo que hay que festejar, que el embarazo adolescente disminuyó un 65% en la última década, que las mujeres han postergado la maternidad, y en esto tiene que ver la crisis económica, que no es un problema de la tasa de reposición, como dice él, sino de la tasa de reemplazo poblacional. Estamos a un nivel de tasa de reemplazo poblacional del 1,23, o sea, no estamos reemplazando poblacionalmente la población existente, estamos al nivel de los países europeos, donde vamos a ir decreciendo en población si la tendencia continúa, ¿no? Porque esto también puede torcerse. ¿Cómo se torcería una tendencia como esta? Bueno, mejorando las condiciones en las cuales las personas desean tener hijes, dejando de pensar que son las mujeres las que tienen hijes, sino que son proyectos de una o más personas, solamente que, bueno, algunas personas tienen útero y otras no, pero siempre termina siendo en la enunciación del problema un problema de las mujeres, y no es la tasa de maternidad, no es un problema de las mujeres, ni las mujeres le generamos un problema a la sociedad aumentándola o disminuyéndola. Digo, todo esto que se podría discutir termina siendo un debate religioso entre quienes obturan las posibilidades sociales porque son satánicas y entre quienes están haciendo lo correcto porque son buenas personas y el capitalismo es lo que Dios quería que hiciéramos. Entonces, un poquito para cerrar y conversar ya al final de la columna, lo que yo quería traer es como pensar la infertilidad, valga la palabra en el debate, de ideas que nos llevan a pensar en polos, a pensar en dicotomías, a deshistorizar lo que nos va sucediendo y a demonizarlo o sacralizarlo en función de ideas religiosas que no son compartidas. Y cierro con esta pregunta. No son compartidas, y a veces sí son compartidas, pero no tienen que ser la guía de la política social, que tiene que albergar a todas las religiones, a todos los credos y a quienes no lo tienen también. Que ese también ha sido un debate que se dio este país cuando nació, digamos, en su revolución. Este país se fue dando esos debates sobre el lugar de la religión en la vida social de la Argentina. Después, en la creación de sus constituciones, de su constitución y la reforma, etcétera. Entonces me parece que pensar por qué se nos conduce o se nos invita a un debate religioso sobre la vida democrática es un empobrecimiento, es una forma de cercenar ideas, de cercenar tensiones, y nosotros y nosotras hemos aprendido en este país que a partir de los debates, de las ideas y de las tensiones, hemos podido avanzar en nuestros procesos históricos, avanzar en los juicios de lesa humanidad, contra los crímenes de lesa humanidad, avanzar en procesos sociales como, por ejemplo, la ley del aborto, avanzar en procesos sociales de, no sé, distintas formas de debatir acerca de la despenalización o penalización de algunas cuestiones. Bueno, todo esto hace a que el debate democrático es vital que siga abierto y que estos enunciados, que muchas veces para algunos sectores son graciosos, pero para otros empiezan a ser hojas de ruta, tenemos que disputarlos, no podemos naturalizarlos. Y creo que, por ejemplo, y lo decíamos en la columna pasada, algunas problemáticas muy urgentes como la salud mental, el bullying o el acoso, el hostigamiento, son temas que tenemos que resolver y que podemos resolver politizando, porque hemos aprendido a hacerlo, y no sacralizando o demonizando posturas, porque eso no conduce a ninguna apertura y a ninguna pregunta.
Bueno, nos quedamos pensando en eso también, ¿viste? ¿Qué hacer ante esta intento de polarizarlo la vida? Y bueno, y ya alguna clave ahí trasladaste también, ¿no? Seguir cuestionando, seguir compartiendo ideas.
Sí. Y sobre todo me parecía que quería traer la peligrosidad que puede tener si esto se naturaliza y se toma como algo creíble, ¿no? Y deseable, claro. Sobre todo.
Estamos claro. Pasando del logos al mitos.
Sí, tal cual. Vamos a pegar la vuelta.
Estamos involucionando.
Sí. Bueno.
Belén, te agradecemos, como siempre, por tu tiempo y por la disposición para la radio.
Bueno, muchas gracias. Que tengan lindo día.
Igualmente, Belén. Belén Arbarbó hablando con nosotros, bueno, y ayudándonos a entender estos aspectos de la realidad.